Bienvenidos a GECAN Te Habla, el canal de podcast del Grupo GECAN de Investigación en Cáncer de Mama. Un espacio con información sencilla y rigurosa sobre esta enfermedad.
Bienvenidos. Estamos encantados de compartir con vosotros una nueva entrega de GECAN Te Habla, espacio dedicado a conversar con especialistas sobre diferentes temáticas relacionadas con el cáncer de mama. Anteriormente hemos hablado en este podcast sobre los beneficios que practicar ejercicio físico aporta a los pacientes con cáncer de mama, tanto durante su tratamiento como una vez lo han superado. Ahora bien, ¿por dónde empezar a movernos una vez diagnosticada la enfermedad? Hoy hablamos con María Alonso, coordinadora del programa de ejercicio físico en oncología de GECAM, sobre cómo puede un paciente con cáncer de mama comenzar a hacer ejercicio de forma segura. María, gracias por estar con nosotros.
Nada, muchas gracias a vosotros. Encantada, Jesús.
Recuérdanos, ¿por qué es importante el ejercicio para los pacientes con cáncer?
Pues si hablamos desde el principio, desde la prevención, por ejemplo, sabemos que hay una reducción del riesgo de padecer cáncer de mama según los datos extraídos de nuestro estudio EPIGECAM, que ya ha sido publicado hace unos años, en donde veíamos que las mujeres que no realizan ejercicio físico tienen un 71% más de probabilidad de desarrollar cáncer de mama respecto a las que cumplen con las recomendaciones internacionales. Este dato es muy, muy alto y muy relevante y creo que nos hace ver la importancia del ejercicio en cuanto a la prevención. Sabemos también que el ejercicio físico es seguro y efectivo y que actúa de forma integral tanto durante como después de los tratamientos, aumentando, por ejemplo, la calidad de vida de los pacientes o reduciendo la fatiga, dolores articulares y los niveles de depresión, mejorando capacidad cardiovascular, capacidad funcional y la fuerza. Y además, hay numerosos estudios que han observado que el ejercicio físico, al modificar la composición corporal de estas pacientes con cáncer de mama, reduciendo la masa grasa y aumentando la masa muscular, pueden evitar enfermedades metabólicas como la diabetes, la obesidad sarcopénica o el síndrome metabólico. Y también reducir el riesgo de recaída. Esto es muy, muy importante para que no vuelva a aparecer una vez hayamos superado la enfermedad. Si llevamos un poquito más al detalle, hormonas como por ejemplo la leptina, el factor de necrosis tumoral alfa o la interleuquina 6 pueden mediar también en el desarrollo y progresión del cáncer de mama. Inhibiendo de esta manera, ayudan a inhibir la muerte celular programada e influye también en la migración e invasión de las células tumorales. Y en este caso, el ejercicio físico disminuye, por ejemplo, estos niveles de leptina. O sea que no es solo estos efectos que vemos tan positivos a nivel externo, sino a nivel interno hay muchos factores que regulan todos estos procesos.
¿Y en qué momento de la enfermedad es más recomendable comenzar a hacer ejercicio?
Pues yo siempre digo que desde el momento del diagnóstico tenemos que tener en cuenta que vamos a someternos a distintos tratamientos que tendrán unos efectos secundarios para nuestro cuerpo y que si no has sido activo antes, es el momento de empezar a serlo. Aumentas progresivamente el tiempo de actividad y posteriormente la intensidad. Y si somos capaces de que nuestra forma física no descienda mucho, seremos capaces de tolerar mejor estos tratamientos y que nuestra calidad de vida, por lo tanto, no se vea mermada. Así que, si es posible, desde el primer momento, haya que concienciarse dentro de la medida que se pueda de que hay que empezar a moverse y continuar siendo físicamente activa.
Seguro que nuestros seguidores están deseando empezar a moverse. Algunos se preguntarán, si no he hecho nunca ejercicio, ¿por dónde empiezo si me acaban de diagnosticar cáncer de mama? O si ya he sido activo antes, ¿hay alguna diferencia entre hacerlo antes del cáncer y una vez diagnosticada la enfermedad?
Claro, como comentaba antes, si nunca has hecho ejercicio como tal, lo más importante es planificar. Tienes que aumentar progresivamente el tiempo de ejercicio, si es, por ejemplo, simplemente caminando, y una vez que llegues a, por ejemplo, 30 minutos, aumentar la intensidad, haciendo, por ejemplo, días de más tiempo caminando y otros días algo menos de tiempo, pero con una intensidad mayor, jugar con el tiempo y con la intensidad. Si hablamos, por ejemplo, de entrenamiento de fuerza, podemos hacerlo moviendo nuestro propio cuerpo o utilizando material. En este caso empezaremos con pesos ligeros y aumentaremos progresivamente este peso jugando con el número de repeticiones, ya que cuanto más peso levantemos, menos repeticiones vamos a poder hacer y el estímulo al músculo va a ser distinto y al cuerpo. Por lo que vamos a marcar, por ejemplo, un objetivo que sería en torno a las 8 o 12 repeticiones. En cuanto a la última pregunta, si hay alguna diferencia entre hacerlo antes del cáncer y una vez diagnosticada la enfermedad, sí que tenemos datos en cuanto a la evidencia científica que nos dice que las pacientes que han entrenado, que no han sido suficientemente activas antes del diagnóstico y han empezado a entrenar después, siguen teniendo unos beneficios, no tantos como las personas que han sido ya activas, pero sí que hay unos beneficios en cuanto a todo esto que hablábamos anteriormente. Efectos positivos en cuanto a los efectos secundarios de los tratamientos o incluso la recaída. O sea que esto lo que nos indica es que nunca es tarde para ser activas.
¿Y dónde puede un paciente comenzar a hacer ejercicio? ¿Es necesario disponer de algún material?
Claro, aquí hay muchas modalidades de ejercicio que se pueden hacer. Lo importante es encontrar lo que nos gusta y nos motiva para ser constantes. Podemos hacer el ejercicio en casa, con o sin material, en un gimnasio, en un parque, actividades como marcha nórdica o remo si somos aptas para ello, porque no siempre somos aptas para distintos tipos de ejercicio. Y en cuanto a material, podemos encontrar desde las típicas mancuernas o máquinas de gimnasio o ya algo más raro, entre comillas, que mucha gente que no está habituada al mundo del ejercicio puede extrañarse, como las kettlebells o entrenamiento en suspensión con TRX, en donde se sujeta una especie de cinta elevada en un techo o, por ejemplo, incluso en un árbol, enganchado a un árbol o en una farola, siempre que resista el peso, por supuesto, hay que tener mucha seguridad. Y luego cosas tan básicas como gomas o bandas elásticas con distintas resistencias que equivaldrían a un peso determinado. La recomendación y lo ideal es que, sobre todo al principio, haya una supervisión por parte de un profesional del ejercicio y que esté especializado en cáncer. Pero en muchas ocasiones esto no es posible. Por eso, desde HeyCamp realizamos este tipo de acciones junto con otros vídeos o infografías en redes sociales para dar unas mínimas recomendaciones a las pacientes y que encuentren información fiable y segura al respecto.
¿Y son diferentes las recomendaciones dependiendo del tratamiento que esté recibiendo cada paciente?
Así es, cada tratamiento va a tener unos efectos secundarios que hay que saber manejar a la hora de entrenar, porque, por ejemplo, las antraciclinas, que es un tipo de quimioterapia, sabemos que van a tener una cardiotoxicidad asociada a ese tratamiento, por lo que habrá que tener en cuenta la intensidad de las sesiones de entrenamiento y planificar para que haya una especie de cardioprotección relacionada con ese entrenamiento, con ese ejercicio. O, por ejemplo, los inhibidores de la aromatasa, en donde, entre otros efectos secundarios, van a aparecer dolores articulares. Pues ahí tendremos que modificar el tipo de ejercicio y la intensidad para que la paciente pueda hacer ejercicio, pero tolere esas molestias que va a encontrarse a nivel articular. O también, si hablamos de cirugía, dependiendo del tipo de cirugía, habrá unas limitaciones y unos pasos a seguir para que el brazo del lado afectado consiga el mejor rango de movimiento posible y su funcionalidad anterior a la cirugía, como si no hubiese pasado nada. Yo siempre digo que el ejercicio es ejercicio, simplemente que lo que se hace es saber, conocer la enfermedad, conocer los tratamientos y los efectos secundarios y jugar con intensidades, tipo de ejercicio y qué le viene bien a una paciente o a otra.
María, ¿las personas con linfedema deben seguir alguna pauta especial?
Como comenté anteriormente, hay que conocer la enfermedad y todos los efectos que puede ocasionar, tanto los tratamientos como la propia enfermedad. Y aquí lo importante es tener en cuenta la posición del brazo. Hay que evitar posiciones mantenidas en el tiempo y que no sean facilitadoras del retorno linfático. Es decir, posiciones en donde nuestro brazo esté mucho tiempo mirando hacia abajo y con la axila muy cerrada. También es importante trabajar en este caso la fuerza, porque como sabemos, el corazón, el sistema cardiovascular, tenemos el corazón para poder bombear la sangre, que es ese nuestro líquido en ese sentido, y en el caso del sistema linfático, nuestro líquido, que es la linfa, no tiene una bomba, como es el corazón. Entonces, esas contracciones musculares van a favorecer que no se acumule en las extremidades la linfa. Entonces, lo dicho, es importante, muy importante trabajar la fuerza y aumentar progresivamente los pesos y viendo cómo responde el brazo afectado, si hay cambio en cuanto al diámetro en alguna de sus partes o si hay pesadez en la extremidad que no desaparece. O sea, eso es lo más importante. Si vemos eso, sí que deberíamos de acudir al médico o al fisioterapeuta para ver qué está ocurriendo y si a lo mejor nos hemos pasado en cuanto a la intensidad o a lo mejor que en nuestro día a día estemos haciendo algún ejercicio que no nos estamos dando cuenta que no es beneficioso y muchas veces culpamos al ejercicio y no. Ahí sabemos a ciencia cierta que es eficaz y seguro para reducir o prevenir el linfedema.
¿Y qué precauciones deben tener los pacientes con metástasis?
Claro, esta posición, esta situación es mucho más delicada, incluso porque en cuanto a ejercicio, una de las cuestiones más delicadas es que haya una afectación ósea. En este sentido, tenemos que tener mucha precaución si la metástasis se encuentra en zonas como cadera o espalda, porque son partes que soportan mucho peso de nuestro cuerpo y mucho peso externo. Entonces, tanto por los pesos que se puedan manejar como por el tipo de ejercicio o incluso la posición o incluso movimientos que se requieran para iniciar esa posición, hay que tenerlos muy, muy en cuenta. Y también es importante evitar ejercicios de impacto que puedan afectar a la estructura dañada. Y yo siempre comento que en este caso, y los profesionales comentamos que en este caso sería muy conveniente esta supervisión por parte del profesional para que no hubiera ningún problema y saber adecuar el tipo y la carga de trabajo a la zona afectada.
Y por último, y de alguna forma recopilando, ¿con qué mensajes te gustaría que se quedasen nuestros seguidores sobre el ejercicio en oncología?
Pues yo creo que al final el mensaje con el que me gustaría que se quedaran es que, al igual que hay ciertos medicamentos que hay que tomarlos cada día, cada X tiempo y con una dosis determinada y mantenida a lo largo del tiempo para que haga efecto, el ejercicio sería al final un medicamento como ese. Es necesaria la constancia para que el efecto sea a largo plazo y pensar no solo en los cambios físicos que pueda ocasionar este ejercicio, sino también en los cambios que se producen internamente, como habíamos hablado al principio. Y por último, siempre, siempre es posible, y sobre todo al principio, estar bajo la supervisión de un profesional del ejercicio especializado en oncología, para que pueda enseñarnos la técnica, la intensidad y tipo de entrenamiento más adecuado para cada una de nosotras. Al final yo creo que esa es la clave, individualizar, ser constante y estar bajo la supervisión, si se puede, de un profesional.
María Alonso, coordinadora del programa de ejercicio físico en oncología de GECAM. Muchas gracias por tu tiempo en este videopodcast. Gracias por tu labor cotidiana, importante. Y ha sido un placer verte y escucharte. Hasta pronto.
Muchas gracias, Jesús, y a los que nos veis y escucháis.
Y a ustedes que están ahí viendo esta información valiosa que pone para nosotros María, les emplazamos a escuchar el siguiente episodio, el siguiente capítulo de estos videopodcasts de Gigante Habla, porque recuerden que en el cáncer de mama cualquier ayuda es siempre bien recibida. Hasta pronto.